que hablar de algo que usted estaba muy, muy preocupado, Carlos Arria, esta semana.
Sí, señor.
Incluso alcanzó a lanzar una pregunta del día que tenía que ver con el juego de la ballena azul.
Sí.
La preocupación, Yamit, usted también lo planteaba muy temprano con el suicidio de unos niños en Bosa. Y por supuesto, la discusión que se tiene hoy en día sobre el manejo de las redes sociales y los efectos que esto pueda tener en la niñez azuri. De ahí que la preocupación es alta, no solamente en Colombia, en varios países. Se han creado incluso, Sarria, aplicaciones para contrarrestar a estas otras que incitan, motivan o invitan a que adolescentes y niños entren en unos juegos que pueden terminar siendo no solo provocadores, sino peligrosos, y terminar en muerte.
Sí, señor, la ballena rosa, que fue en
Brasil.
Usted ayer, ¿no?
Y son preguntas positivas, como son el reto, las preguntas de la ballena azul que son negativas, en este, la ballena rosa, pues son preguntas positivas. Pues ese es nuestro debate hoy. Nuestro debate es sobre la ballena azul, sobre estas invitaciones o estos juegos que están ahí en las redes. Y la pregunta, ¿esto es un problema de la niñez? ¿Es un problema de las redes sociales? ¿Es un problema de educación? ¿Dónde está el problema? Vamos a debatirlo a fondo. Si le digo a usted, Azuri, Octavio Escobar, ¿usted en qué piensa?
Pienso en un psicólogo que hace énfasis en la importancia de resolver el inventario de heridas emocionales. Es columnista, lo leemos, está con nosotros y le tengo reservadas varias preguntas.
Qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Gracias, Hassan, gracias a toda la mesa y a nuestros queridos oyentes. Estoy feliz de estar acá.
Yamit, y si le digo Philippe Bolon, ¿en qué piensa?
Invitado de muchas mañanas en esta mesa de trabajo para diferentes debates, es un analista internacional y se ha convertido en un experto en comunidades de Internet.
Philippe, gracias también por aceptar la invitación esta mañana.
Muchas gracias, aquí a la orden.
Esto, Philippe, es un problema de la niñez, es un problema de las redes sociales, es un problema de los padres. ¿De quién es el problema de lo que está pasando con, por ejemplo, la ballena azul?
Bueno, el problema es grave, muy grave, porque en Francia este año la UNICEF acabó de hacer un nuevo informe y mostrando que 25% de los adolescentes se quieren suicidar. Entonces, es decir, que se está subiendo bastante el número de suicidios en Europa y en América Latina. Lo vemos desde hace muchos años, pero lo que estamos mirando en este momento es suicidio de jóvenes de menores de 9 años, que eso es alarmante. El tema de Internet, de la ballena azul, no es un fenómeno nuevo. Yo recordaba en mi época que estaba el jeu du foulard, creo que en español se llama el juego de ahogarse, que se juegan en varios colegios, donde los niños se ponen desafíos hasta tener, como se llama, quedarse sin aire. Vimos esta película el año pasado, Nerf, que fue un éxito en varios países, donde también los adolescentes se daban desafíos hasta matar uno al final, pero no se realizó. Pero lo que vemos es que las redes sociales es un fenómeno que amplifica esto. Entonces vamos a hablar justamente con Octavio de los problemas psicológicos que pueden tener las niñas actualmente, pero Internet, si alguien llega con justamente unos problemas, no se siente bien en su propia piel, entonces va a encontrar gente que lo pueden incitar justamente a pasar al acta. Pero Internet no creo que es un fenómeno que amplifica el número de suicidios. La ventaja es que permite justamente con el tema de la ballena azul, rápidamente nació el año pasado en Rusia, después llegó en Europa, está llegando en América Latina. Entonces, esos tipos de información, la ventaja es que circula rápidamente.
¿Qué piensa usted, Octavio?
Heridas de la infancia, niños intentados abortar, abandonados, abusados sexualmente a temprana edad, sin Dios, matrimonios desbaratados, ahí está la génesis. El problema no es Internet. Hassan, el libro que más suicidios ha producido en el mundo, el Werther de Goethe, en 1774. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, sino de personas heridas que ante cualquier estímulo que reciben de adultos, estallan. Y yo le pongo una comparación como para el debate. Mientras un joven se pone el reto de la ballena azul y se suicida, ese mismo muchacho de 17 años en Venezuela está luchando contra la ballena blanca del tirano Maduro. Está sacrificando su vida por algo que tiene sentido. De manera que el problema fundamental es, ¿por qué no me he suicidado? Porque mi vida tiene un sentido, porque hay algo, una misión que yo tengo. Entonces tenemos muchachos sin misión, sin proyecto de vida, abandonados de sus papás, inspirados filosóficamente por el reggaetón y por Yo Me Llamo. Entonces, ¿qué podemos esperar?
Pero hay un fenómeno importante, es decir, que el estudio de UNICEF mostraba que justamente la familia era, podía ser justamente un elemento catalizador, pero el primer elemento catalizador es la escuela. Es decir, los ambientes que encontramos en este momento en los diferentes colegios en el mundo, donde encontramos bastante matoneo, bastante presión de los compañeros, presión de los profesores, es una de las primeras causas donde el niño puede caer justamente.
Claro, pero un niño maltratado, herido, agredido por eso su papá y sí, por su mamá, ¿qué va a hacer en el colegio sino matonear o dejarse matonear?
Pues incluso es que este tema de la ballena azul buscan esos perfiles en Facebook, porque usted sabe que en Facebook, y ese es otro problema, la gente está poniendo absolutamente todo desde estados de ánimo, a cómo se sienten. Obviamente los que reclutan y estas personas que empezaron con la ballena azul buscan gente débil, o por lo menos lo que aparentan dentro de su perfil, y ahí es cuando le mandan el juego y la...
¿El problema es Facebook? Yo no creo.
Sí, es porque yo el problema es que Facebook se comprobó que ellos están haciendo un perfilado de los usuarios, mirando los usuarios
pero
deprimidos.
Eso tiene que ver mucho con... tema publicitario.
Exacto, para valer la publicidad.
A la hora de promover la publicidad, pues hacen un perfil de qué tipo de individuo está conectado y le gustaría ese tipo de producto.
Pero sería bueno, justamente, cuando se dan cuenta de este tipo de perfil, mandarle, no publicidad, pero información, justamente, para que ellos se superen.
Sí, pero
el problema no es Facebook, Hassan. El problema no son las redes. El problema fundamental está en el corazón del niño. No desviemos el debate al sofá, ¿verdad? La mamá que vendió el sofá porque la niña se besaba con el novio en el sofá y vendió el sofá. Eso es chistoso, eso no tiene nada que ver. El problema es la herida que tiene ese niño desde que está en el vientre de la madre. Hijos no deseados.
Pero a ver, vamos a debatir ese punto que usted menciona. Entonces, resulta que hay niños que no tienen por uno, X o Y motivo, una atención de sus padres porque posiblemente trabajan todo el día. No porque no quieran estar con ellos, porque son padres de familia, tienen un horario laboral muy extenso, ambos tienen que contribuir al hogar, sus hijos entonces pasan más tiempo ya sea en el colegio o en la casa solos, ese tiempo que dedican a estar solos lo pueden utilizar a través de las redes sociales o a través de un computador o a través de navegar en internet, y en ese tiempo libre se pueden encontrar con cosas que nosotros hace 20, 30, 40 años pues no teníamos acceso. Porque yo le voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando tenía 16 años, yo no tenía el acceso que puedo tener hoy en día.
Ni celular siquiera.
A permanecer incluso, no unas horas, días enteros, sentados frente a un computador.
¿Cómo así? ¿No tenías WhatsApp en la época?
No, pues nada de WhatsApp.
¿Cómo sobrevivir?
Sí, en esa época, en Philips, encontrábamos un Atari, era una gran novedad.
Sí, un Family.
Era una novedad. Pero usted poder interactuar como hoy en día lo hace a través de las redes sociales.
Pero
usted poder entrar en contacto con el mundo como lo puede hacer a través de las redes sociales, pues ahí al mismo tiempo se está abriendo una gran ventana. Que posiblemente, si hay una persona que está deprimida, si alguien que se siente abandonado, si alguien que se siente triste, pues a través de esos mecanismos puede amplificar aún más.
Sí, Hassan, es un catalizador, pero espera.
¿Qué hay en el corazón de ese niño? Es mi pregunta, y tú lo has dicho. Víctor Frank, el fundador de la logoterapia, hace una pregunta que yo le quiero hacer a cada uno de ustedes, a ver si son bravos y me la responden. ¿Por qué usted no se ha suicidado, Hassan?
No, pues que yo soy feliz con la vida. O sea, es que si usted me lo pregunta a mí a nivel paciente.
Sí, señora, a nivel
yo soy
paciente.
Muy feliz, yo soy muy feliz de estar vivo.
Okay.
Yo celebro la vida.
¿Por qué no te has suicidado?
Yo nací con el rugby, soy yo un luchador. Entonces me gusta el deporte duro.
Es la pregunta de la logoterapia, de la terapia del sentido de la vida. Y fíjense que el niño que se suicida es porque perdió el sentido de la vida, porque no fue amado. Yo le voy a dar la solución al problema de la ballena azul. Mire, coitos con amor, niños engendrados con amor, en pareja, matrimonios felices que amen a los niños, besos, abrazos,
Octavio,
esa es la solución.
Usted está hablando de algo también que suena muy bonito, sería lo ideal, pero es utópico en una realidad. es que en este país hay, y en este planeta hay muchos niños que no son niños que nacen de un matrimonio formal, son niños que nacen en situaciones incluso muy difíciles, hay una infancia que además nace en unas condiciones de pobreza absoluta, donde hay un mundo que los rodea que no es seguramente el mundo ideal en el cual una persona quisiera, y sin embargo superan todas esas dificultades.
Eso se llama resiliencia.
Exacto, salen adelante, son seres humanos maravillosos que contribuyen, que crean y que ayudan, que hacen país, que hacen un montón de cosas.
Porque fueron amados en algún momento, pero es que tenemos niños abandonados.
Amados por reconocidos, pero hay una cosa. Posiblemente algunos de ellos no fueron amados y sin embargo siguieron luchando y viviendo y son. Son ejemplo hoy en día a seguir.
Exacto, claro. Pero interesante lo que dijo Octavio, es decir, que en la época la gente tenía libros y vemos que los libros pueden llevar al suicidio. Lo interesante aquí es justamente que permitió Internet a los papás enterarse de ese fenómeno. Yo hablé con mi hija que tiene 9 años y ella sabía de la Ballena Azul antes que yo, porque habían hablado en el colegio de lo que está pasando y todo eso. Entonces permite justamente a los niños ser informados de lo que está pasando, pero a los papás también, y ver justamente...
¿Qué hace, Filip, si usted ve a su hija conectada al internet?
Está
dale un abrazo.
Y está mirando el juego de la Ballena Azul. ¿Usted qué le dice?
Ver, la ventaja
usted
es que
le dice, apague eso.
No, yo sé.
O qué estás haciendo.
Justamente.
O le explica qué es lo que está haciendo. ¿Usted qué hace?
Sabemos que prohibir no sirve. Entonces, la ventaja, bueno, la Ballena Azul son un juego de 50 pruebas, entonces uno se puede dar cuenta si está mutilando, cosas así, en qué estado podría estar. Lo que es interesante es que yo no temo, por ejemplo, el tema de la canción, la sonrisa, justamente hay unas palabras, es bueno que el papá retroalimente porque sabemos que la van a escuchar. Si no es en la casa, ya hay internet inalámbrico en diferentes partes, si no le damos teléfono celular, compañeros tienen una tablet u otro, se conecta. Vemos que los niños están sobreinformados en este momento. Como decías, en tu época o en mi época no teníamos acceso a todo este tipo de información, era complicado.
No, el peligro era salir a la calle y que el balón cruzara la calle y se lo llevara un carro uno detrás del balón. Esa era la preocupación.
Justamente de salir a la calle. Una cosa interesante, yo hice un estudio rápido aquí en Colombia, me di cuenta que la mayoría de los papás iban al colegio a pie. Ninguno de ellos quieren dejar a sus hijos ir a pie. Entonces la gente tiene miedo en este momento, estamos viviendo una época donde todo el mundo tiene miedo de dejar sus hijos en una parte. Yo recuerdo durante Navidad estar en la casa de un compañero y mi hija se fue a la calle con ella. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos que era aquí en Bogotá. Y cuando le contamos a la abuela, casi le dio patatús cardíaco. Es decir, que ahora los papás son sobreprotector también.
Octavio.
Bueno, les doy un consejo escrito hace 2000 años en el Evangelio. No es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. No es internet, no es el computador, no es WhatsApp, es lo que está en ese corazón de ese niño que no fue amado, que fue intentado abortar, que fue agredido, que fue maltratado de los 0 a los 3 años. Yo en mi página, octavioescobar.com, tengo el cuestionario al que Azuri decía, el inventario de heridas emocionales, y usted puede entrar ahí y resolverlo, y yo le mando la información sobre 3 heridas de la infancia. Agresión, abandono y abuso. De los 0 a los 3 años. Ese es el momento crítico. Pero ya después de que el niño ha sido herido...
Es la primera infancia.
Claro, ese es lo que hay que sanar. Y ahí es donde hay que amarlo, hay que quererlo. Si yo veo a mi hijo que se está arañando, ¿qué tengo que hacer? Darle un abrazo y decirle
que te amo. Pero Octavio, ¿eso quiere decir que un niño que tiene mucho amor en su primera infancia no se suicida, no es propenso a suicidarse?
Tal cual.
No, yo no creo. Yo creo que el problema también es tener confianza en los niños. El problema es que estamos perdiendo esta confianza. Vemos todavía... Entonces, la idea es retroalimentar lo que está mirando. Tú lo que me comentas. Estabas alzando, ¿qué haría? Yo estoy mirando lo que está haciendo. Ella me comenta, yo sé que hay cosas que ella no me comenta, que está mirando de su tablet, ellos saben borrar.
Pero es que, Filip, ahí es donde voy. Muchas veces esto está ligado al acompañamiento. Es que si hay un padre que está ahí y le está diciendo, mire, a ver, ¿usted qué es lo que está curioseando? Usted está mirando un juego interactivo que se llama La Ballena Azul. Venga y lo miramos juntos, a ver qué es lo que hay, a qué lo está invitando. Y si hay un acompañamiento, seguramente el padre le puede decir, mira, eso está mal. O eso está bien, o eso no se puede hacer. Pero si ese niño no tiene ese acompañamiento.
No, pero por ejemplo.
O no está ahí.
Ejemplo.
Por miles de motivos.
En Francia, todos los profesores tienen que formarse en la web invisible, la Deep Web. Ellos tienen que entrar en la web profunda, ver cómo está pasando para retroalimentar esto con los estudiantes, niños, chiquitos. Y eso es bueno, porque cuando vemos que si el papá está enterado de la belleza suya, no le interesa a los adolescentes. Ellos están siempre buscando lo prohibido. Entonces, si empezamos a ver, ya sé lo que está pasando. Entonces, el interés es que el papá sea siempre informado. Tenemos que saber lo que está pasando en estas redes. La ventaja es que el tema de la ballena azul, ya aquí lo estamos divulgando, muchos medios de comunicación.
¿Y los padres sí saben de redes?
El problema es que
los padres sí saben realmente.
El problema no está en las redes.
Pero estoy de acuerdo que el problema no está en las redes. Pero al mismo tiempo no se puede desconocer que esto está llegando a través de las redes.
Que influye.
Y lo mejor que uno puede hacer, pregunto yo, es...
Vender el sofá.
No vender el sofá, pero por lo menos entender cómo funcionan hoy en día unos mecanismos de comunicación que antes no existían y que hoy en día permiten a Suri de alguna forma que usted pueda acceder,
no,
así como puede acceder a ciertas cosas que son muy buenas, también a un material que es sensible para menores.
Te cuento que en 1774 el libro La tragedia de joven Werther produjo 40 suicidios reportados, de manera que eso se llama precisamente... que internet, no, era un libro que estaba en la biblioteca, de manera que el problema fundamental no es internet, no es WhatsApp, no es que mi hijo no toque el internet, que el computador es malo, vuelvo y repito, no es lo que entra al hombre, lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. El niño no amado, piense, querido papá, cómo engendró a su hijo, en una discoteca, borracho, sin saber con quién, y después le tocó responder por él en un juzgado, o fue amado en un matrimonio, con cariño, un hijo deseado, buscado. Eso es lo que determina si yo me suicido o no.
Eso, digamos,
fui intentado abortar y me salvé, después tengo ese carme, ese dolor de quererme matar. Eso es lo que hace que yo me quiera matar. El que mi mamá me intentó abortar, el que mi papá me rechazó y me dijo que
pero
él no era hijo de
niños,
él.
¿O no? Ya están,
claro,
terminados.
Eso es lo que yo hago todos los días en mi consultorio.
Pero es que fíjese usted que, por ejemplo, en grandes tragedias como en Columbine, los dos niños que entraron y mataron a todo el mundo, mucha gente le echó la culpa, y en eso sí estoy de acuerdo con Octavio, le echó la culpa a la música que oían. De hecho, en Bowling, en Bowling from Columbine de Michael Moore, entrevista en algún momento a Marilyn Manson, diciendo que por música de él es que había pasado eso. Y el tipo dice una cosa muy sensata, Manson, dice como, si el presidente de los Estados Unidos le dice a todo el mundo que se arme, y yo canto una canción que habla, ¿a quién le van a creer más? Pues hasta al presidente, obviamente. Es decir, en ese orden de ideas no es culpa de Marilyn Manson, pues.
Me permiten una inquietud. Cuando escuchamos la primera noticia sobre este tema de la ballena azul, yo tendía a pensar que esto hacía parte de los mitos urbanos. Y esta pregunta para Philip, usted que es analista y experto en comunidades en Internet, ¿quién puede estar al otro lado de la historia? ¿Quién puede estar interesado en que un niño se suicide?
No, pero como el libro que escribió Goethe en la época, no es que uno está interesado. Por ejemplo, la película Nerf, no es por eso que se van a suicidar. Aquí sí, supuestamente, además se llaman Filip los dos, en Rusia. Ellos estaban, justamente, parecía que incentivando a esos niños a suicidarse porque decían, como están perdidos, ya que se continúa a perder. Pero eso es más o menos un mito. Lo que quería decirle a Hassan es, justamente, los papás están desinformados. Lo vimos ayer con el tema de WhatsApp. Perdieron WhatsApp y están perdidos. No sabían que había otras opciones. Entonces se sentían incomunicados. Ellos tienen teléfono celular que vale millonadas, sí, y solamente están haciendo una aplicación. Entonces eso es una lástima. Es decir, que vemos que hay una desinformación de la gente. Vemos que justamente los medios, aquí quiero reconocer Red Papás con ICBF, que sacó un comunicado justamente para los colegios, para informarles. Pero el problema no es que los papás estén desinformados. Lo peor que es los colegios estén desinformados. Los colegios tendría que tener una célula donde informa a la gente sobre las noticias falsas, porque eso ya es un gran problema en este momento con el tema de Venezuela u otros, que tenga un tema, explicarle qué es red social, entonces no una alfabetización digital de utilizar el computador, pero una alfabetización informacional, que los niños sepan utilizar la información, buscar fuentes de información y verificar esas fuentes.
Uno... Yo les sugiero a los papás que hagan algo en este momento ya a través de WhatsApp, escríbanle a cada uno de sus hijos, te amo, hijito. Y si lo ha maltratado, lo ha golpeado, y le te pido perdón por haberte golpeado. Hagamos eso y verá que por lo menos evitamos un suicidio en Colombia, ya.
Si tuviera en este momento yo que hacer un breve resumen de lo que he escuchado en los argumentos de cada uno de ustedes, entonces ustedes me pueden corregir en cualquier momento y decir si lo estoy planteando mal. Pero uno es, doctor Octavio Escobar, es estar permanentemente en comunicación, y decirle a nuestros hijos lo mucho que los queremos, que los amamos. Y
amar, abrazar, decirle te amo, estar pendiente de él.
Eso es una parte.
Amarlo desde la concepción, hacer el amor pensando en querer un hijo. Gritar, gracias por este bebé, cuando uno está haciendo el amor. Pero ¿qué está pensando la gente? No, ojalá este desgraciado no nazca. ¿Y ese niño qué signo tiene en su frente? La muerte.
Bueno, esa es una visión. La otra, Felipe, es hay que prepararse, hay que ser conscientes desde el punto de vista de la tecnología, los retos que esto tiene, y por supuesto, estar también muy consciente de que con los hijos no sencillamente es dejarlos allá y quédese usted frente al computador.
Y tampoco no sobreprotegerlos. Como digo, yo vengo de rugby. Aceptar que se hagan, dan golpes. Entonces el papá tiene que saber que la vida va a ser duro para su hijo, de todas maneras. Vemos que la competitividad... Entonces en el colegio van a recibir un matoneo, siempre. Entonces el matoneo está creciendo, siempre ha existido.
Bueno, hay unos que reciben matoneo, otros que son matoneadores, ¿no?
Sí.
Sí. El niño agredido, lo mismo, el niño agredido tiene dos caminos. Dejarse agredir o agredir.
Bueno. Entonces...
Y concordamos que la red social no es el peligro. El peligro es justamente la red.
Bueno, eso estamos de acuerdo. Y creo que Octavio Suárez lo dice muy bien. El problema no es salir a vender el sofá. El problema es mirar la situación y tratar de buscarle pues unas soluciones, unas alternativas. Filipe Olón, gracias por estos minutos y por aceptar la invitación a este debate.
Muchas gracias, Sasa.
Y doctor Octavio Escobar, igual, gracias por estos minutos y por aceptar la invitación.
Con mucho gusto, Hassan.
8:46, la FM Debate.
Debate.